El tiempo ha pasado y llegamos hoy al estudio de número 13 en esta serie de enseñanzas que hemos llamado de los tesoros del Evangelio de Juan. Después de haber tomado el tiempo anteriormente para considerar la esencia trinitaria de Dios, nosotros hemos tomado la decisión de enfocar la identidad de Cristo como el Logos divino, como el Verbo de Dios, y el impacto que Él ha hecho en cada vida, en cada corazón, a través de las páginas del Evangelio de Juan. Vimos en el capítulo 3 el encuentro de Jesús con Nicodemo. En el capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Posteriormente, el encuentro de Jesús con los enfermos y mayormente con los representantes de la religión de Israel. Y ahora nosotros entramos en el capítulo 8 para que nosotros veamos el impacto de Cristo en un mundo de tinieblas, Cristo siendo identificado como la luz del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, encontramos el texto que dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dentro de esa perspectiva de las palabras de Jesucristo, el impacto de Cristo como luz del mundo, yo quisiera subrayar algo que consideré de gran importancia mientras proseguimos con nuestra enseñanza. Anteriormente, en el capítulo 3 de Juan, versículos 19 al 21, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, el Señor Jesucristo, en su diálogo con Nicodemo, dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que hay dos tipos de personas: aquellos que odian la luz y aquellos que vienen a la luz. Hay aquellos que andan en tinieblas y aquellos que tienen la luz. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, ya hemos dado lectura. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros empezamos a estudiar los capítulos 8 y 9 en el Evangelio de Juan, nosotros vamos a conocer muchos detalles sobre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Yo creo que uno de los grandes problemas en la raza humana es que nosotros no tenemos perspectivas cuando analizamos, por ejemplo, la iglesia, la religión, la vida, el mundo. A veces nos gusta pintar las divisiones como la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia católica, la iglesia pentecostal. Pero hermanos, la diferencia no está ahí. La diferencia está entre hijos de Dios e hijos del diablo, hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Mientras no tengamos esta perspectiva muy clara, muy amplia, muy profunda, nosotros no lograremos comprender la dimensión espiritual del mundo en que nosotros vivimos. Si queremos ser exitosos en nuestra tarea evangelística, en el cumplimiento de la gran comisión, es menester que conozcamos estas realidades imprescindibles para que logremos hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, versículo 8, dijo: porque en otro tiempo erais tinieblas. Él está hablando a quienes. Está hablando, hermanos, a los cristianos, a los creyentes, a los hermanos en Cristo que estaban ubicados en la iglesia de Éfeso. Él está diciendo: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Muchos de nosotros no tenemos esa perspectiva. No entendemos que, a pesar de que ahora nosotros estamos en luz, ahora somos luz, tenemos un pasado negro. Ah, pero yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he fornicado, yo no he mentido. Eso no importa. Antes de venir a Cristo, todos nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos de las tinieblas, hijos del diablo, espiritualmente hablando. Entonces Pablo dijo: porque en otro tiempo erais tinieblas. Él no dijo erais como tinieblas, él no comparó. Él dijo erais exactamente eso, tinieblas, ni más ni menos. Mas ahora sois luz en el Señor. Hay un otro texto también de Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 y 5. Pablo dijo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El cristianismo, hermanos, marca la identidad de sus verdaderos seguidores. Hay personas que quieren ser luz, pero en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la calle, en la cancha de fútbol, son tinieblas, son diablillos. Y esa es la razón por que el cristianismo no está impactando de una manera contundente a aquellos que necesitan reconocer que son pecadores, arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo para experimentar la novedad de vida que solamente Cristo puede otorgar. Y esa es la razón por la cual repetidas veces yo hablo de un cristianismo en bancarrota, de cristianos desinflados, cristianitos de polvillo, una neblina y ya se detuvieron, pobrecitos. Ahora entremos en materia. Todo eso fue introducción. Vamos a entrar en materia. El texto que hemos leído nos dice que un día Jesucristo se encontraba en el templo y estaba enseñando. Y en aquel momento los judíos, los religiosos, ellos trajeron a una mujer que, de acuerdo con Juan, capítulo 8, versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Eso significa, hermanos, que ella tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su marido. Pregunta: ¿estaban seguros aquellos escribas y fariseos de que la mujer era culpable de adulterio, o nada más ellos estaban repitiendo un chisme? Vamos al capítulo 8 de Juan, versículo 4, la Biblia dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No fue un cuento, no fue un chisme. Pregunta: ¿era la mujer culpable de quebrantar los 10 mandamientos? Vamos al Antiguo Testamento, libro de Éxodo, rápidamente, en Éxodo, capítulo 20, versículos 12 al 16. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La pregunta es: ¿era la mujer culpable? De acuerdo con la ley de Moisés, ¿qué debía de hacerse con una mujer, con una persona que fuera culpable de adulterio? Regresemos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 5, Juan 8, versículo 5, dice: Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Se atrevieron a ellos a decir a Cristo, citando la Biblia, la ley nos manda apedrear a tales mujeres? Permitamos que la ley se manifieste en el libro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, versículo 10. La Biblia dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué? Muertos. Pasemos a otro texto, Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22. Versículo 22. La Escritura dice: Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Versículo 24: Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La ley estipulaba lo siguiente: los transgresores de la ley eran culpables que merecían una sola cosa: la muerte. Ahora, esos judíos que atraparon a la mujer en el acto mismo del adulterio. Y llegaron a Jesucristo con aquella mujer. ¿Por qué no trajeron al hombre? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no trajeron al hombre? La respuesta es la siguiente: es que ellos estaban tratando de atrapar a Jesucristo. Juan 8:6 dice: mas esos decían, tentándole, para poder acusarle. Ese era el propósito de ellos. Ellos querían preparar una trampa, pues, de la cual Cristo no pudiera salir. Si Jesús contestara que la mujer no debería ser apedreada, entonces Jesucristo estaría contra Moisés. Jesucristo estaría contra la sinagoga. Jesucristo estaría contra el judaísmo. Jesucristo estaría contradiciendo a Moisés. Si Cristo dijera que ella no debía de morir. Pero si Cristo dijera que ella merecía ser apedreada, entonces él iba a perder la atención del pueblo, la atención, la amistad, la confianza del pueblo, porque la gente consideraba que Jesucristo era un amigo de los pecadores. Hay un texto en Mateo capítulo 11, Mateo 11 versículo 19, la escritura dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En varias ocasiones yo he comentado sobre ese texto y hablando que si la respuesta de Cristo fuera no, estaría contra la religión, contra Moisés. Si dijera sí, que debía de ser apedreada, él estaría contradiciendo su enseñanza sobre el amor. La gente pues iba a perder la confianza. Pero hay algo más. Si Cristo dijera que apedreara a la mujer, él estaría contra Roma, porque Roma estaba dominando la nación de Israel, y de acuerdo con la ley estipulada, solamente Roma podía ejecutar una sentencia de muerte. Y esta es la razón por la cual, cuando Jesucristo fue encontrado supuestamente culpable, los judíos no le dieron muerte a Jesús, sino que trajeron a la presencia del representante de Roma, porque solamente Roma podía pasar la sentencia. Juan capítulo 18. Juan 18 versículo 31. La escritura dice: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, si Cristo ordenara la muerte de la mujer, él estaría también contra Roma. Entonces los discípulos, los fariseos y los escribas pensaron que estaban finalmente con Cristo en la mano, bien atrapado. Y ellos estaban aguardando ansiosamente la respuesta de Jesucristo. Ellos traían piedras extras, una para la mujer y otra para Jesucristo. Estaban listos, preparados. Juan 8:6. Mas esses desciam tentando-lhe para poder-lhe acusar, poder acusar-lhe, pero Jesus, inclinado hacia el suelo, escribia em tierra com o dedo. Pero finalmente Jesucristo les dio la respuesta. En el versículo 7, la Biblia dice: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. De acuerdo con Jesús, hermanos, ¿quién debería ser el primero a tirar la piedra contra aquella mujer? El que no tuviera pecado. Y la pregunta es: ¿cuántas piedras fueron lanzadas contra aquella mujer? Juan capítulo 8, versículos 8 y 9 dicen: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pregunta: en aquella multitud que estaba allí, ¿existiría alguien sin pecado? En otras palabras, todos eran pecadores, todos merecían la muerte. Veamos algo en Juan capítulo 7, versículo 19. Juan 7, versículo 19. Cristo preguntó: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Jesús estaba diciendo a aquellos: ninguno de vosotros cumple la ley. Porque, hermanos, ¿cuál fue la única persona que pudo ser considerada justa y perfecta delante de Dios y de los hombres? Juan capítulo 7, versículo 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús, justo, perfecto. Y en cuanto a los hombres, escribas, fariseos, brasileños, americanos, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, franceses, no importa la nacionalidad. ¿Y qué de los hombres? Pablo nos contesta en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Para los que salen a evangelizar, muy importante conocer eso. Romanos 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Otra pregunta: ¿cuántos hay que hacen el bien y nunca pecan? Vamos a Romanos 3, versículo 12. La Escritura dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay personas que malinterpretan este versículo. Creen que hacer el bien es dar ayuda a los pobres, hacer el bien es visitar a los enfermos, a los encarcelados, etc. Pero no es eso. Cuando la Biblia dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, significa que, de acuerdo con la mirada de Dios, que es santo, justo y perfecto, nadie tiene méritos para justificarse delante de Dios. Por eso en Isaías encontramos que nuestra justicia es como trapos de inmundicia en la presencia del Señor. No podemos justificarnos. no podemos alcanzar absolutamente. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, dice las Escrituras. Y gracia, hermanos, es un don no merecido. Algunos pueden decir: ah, hermano fulano, pastor mengano, qué persona tan buena, esa persona merece ir al cielo. Mire, ¿y qué ha hecho ese y aquel? No, hermano, lo único que nosotros merecemos es ir al infierno. Eso es mérito nuestro. Pero ir al cielo es gracia de Dios, misericordia de Dios. Y lo que nos lleva al cielo no es nuestra obra, es la obra ya hecha y completa en la cruz del Calvario. Delante de los ojos de Dios, entonces la raza humana, ¿cómo se encuentra? Romanos 3:19, la Biblia dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y la pregunta ahora es: ¿merecen la muerte todos esos culpables? ¿Aquellos y nosotros? Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32. La Escritura dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y uno dice: ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Qué bueno que preguntaron, hermanos. Vamos al mismo capítulo primero de Romanos, empezando por el versículo 28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y uno dice: es cosa de Dios, Dios los hizo cometer tales cosas. No, lo que la Biblia está diciendo es que Dios permitió que uno tuviera libre albedrío. Y dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, esas características llevan a un solo veredicto: muerte, condenación. Pero pastor, yo nunca hice nada malo, yo soy buena gente. Hey, el hecho de que usted nació ya es suficiente para mandarle al infierno. Porque desde el nacimiento, usted y yo traemos la sentencia de muerte. Porque toda descendencia adámica ha sido contaminada por el pecado. La única medicina eficaz es una transfusión de sangre. La sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, dicen las Escrituras. Y hermanos, me adelanté de la hora, pero regresemos el próximo miércoles y proseguiremos. Pongámonos de pie y lloremos.